Dígame, profesor, ¿qué es lo que atrae a las personas a la marihuana?
Supuestamente les brinda una sensación de relajación y pueden intensificar lo que una persona ve, escucha o prueba. Pero también tiene una larga lista de otras cosas. Veamos hoy lo que han descubierto los científicos.
El sonido de las burbujas, la efervescencia del pensamiento, la necesidad de encontrar respuestas. Por ello, nos sumergimos en La verdad en el tubo de ensayo. Dos curiosos observadores contemplando la ciencia desde un ángulo particular, buscando un sentido detrás de todo ello. Acompáñenos.
Usted dijo que la marihuana ayuda a las personas a relajarse y aumenta sus sentidos para ver, escuchar y probar las cosas de forma más intensa. Si eso es cierto, ¿por qué algunas personas se oponen a ella?
Porque produce más efectos malos que buenos. Por ejemplo, el sitio web de la enciclopedia Medline Plus Medical menciona 4 efectos beneficiosos y 17 dañinos.
¿Qué efectos perjudiciales produce la marihuana?
La lista incluye delirios y alucinaciones, y dificultad para concentrarse en un proyecto o empleo. Disminuye la coordinación, que causa problemas cuando se conduce, por ejemplo, un automóvil, o se hacen cosas que requieren destreza física. Cuando una persona ingiere grandes cantidades, deja de producir incluso el supuesto beneficio de relajación. Aumenta la frecuencia cardíaca y presión arterial, provoca que las vías respiratorias se estrechen y a veces ocurren espasmos y pueden llegar a debilitar el sistema inmune. Causa ansiedad, temor excesivo y sentimientos de pánico. A veces incluso lleva a la violencia.
¿Y no es segura así en pequeñas dosis?
Teóricamente sí, pero pocas personas pueden mantenerse con pequeñas cantidades. El cuerpo se adapta y pequeñas dosis ya no proporcionan la emoción que tenían al principio. Una persona anhela cantidades más y más grandes. En poco tiempo, comienza a utilizar drogas más potentes.
¿Es por eso que la marihuana es llamada una droga de entrada? ¿Porque abre la puerta justamente a drogas más fuertes?
Así es. El sitio web de Wikipedia muestra un gráfico de los efectos de las diferentes drogas. El eje vertical se denomina dependencia o adicción y el horizontal, daño físico. Menciona a la marihuana por su nombre científico, el cannabis. En una escala de 3, la marihuana es 1.5 en términos de dependencia y 1 en daño físico. Es retratado con puntos amarillos.
Eso no suena terriblemente amenazante. El amarillo indica precaución.
Sí, pero es lo suficiente adictiva como para que pocas personas puedan superar el hábito sin ayuda médica y psicológica. Se vuelve un problema más serio cuando lleva a una persona por medio de esa puerta de entrada hacia drogas más fuertes. El gráfico muestra puntos rojos para drogas más peligrosas. La metadona y los barbitúricos están casi en 2, tanto en la escala de adicción como daño físico. La cocaína es aún peor. Cuando ésta deja de dar la emoción que una persona ansía, el gráfico muestra a la heroína. Y está fuera de la tabla, en la cima del gráfico para dependencia y en el mismo borde de daño físico.
Y la cocaína muchas veces lleva al último daño físico, que es la muerte. Si la marihuana es la entrada para esta clase de riesgo, ¿por qué alguien la utiliza?
Recuerdo a mi padre advirtiéndome acerca de otra sustancia adictiva, el alcohol. Él decía, el hombre toma una bebida, la bebida toma un trago, luego el trago toma al hombre.
¿Y qué quiso decir en esta pintoresca frase con que la bebida toma un trago?
Una bebida suele provocar el deseo de otro trago, y luego otro. Ese ciclo se vuelve incontrolable. La bebida toma al hombre y no se puede detener.
Interesante manera de expresarlo. El hombre toma una bebida, la bebida toma un trago, luego el trago toma al hombre.
El Instituto Nacional de Abuso de Drogas confirma el mismo efecto de las drogas. En sus palabras, a pesar que la decisión inicial de tomar drogas es voluntario para la mayoría de las personas, los cambios cerebrales que ocurren con el tiempo desafían el autocontrol de la persona y obstaculizan su habilidad de resistir los impulsos intensos a tomar drogas. Y añade, las drogas cambian el cerebro de maneras que fomentan el abuso compulsivo de drogas. Y en términos económicos, su sitio web dice que las drogas ilícitas le cuestan a los norteamericanos aproximadamente 193 mil millones de dólares por año en pérdida de productividad y los costos relacionados con la salud y relacionados con la delincuencia. Es difícil obtener estadísticas mundiales, pero el costo ciertamente es inmenso, probablemente de varios trillones de dólares.
La pérdida de productividad incluiría a empleados que van al trabajo con sus mentes nubladas por las drogas, además de algunos que están demasiado sometidos a la influencia de ellas como para ir a trabajar. Muchos costos relacionados a la delincuencia se dan como resultado de las drogas, debido a que una persona que es adicta tiene una compulsión tan intensa que roba dinero o drogas. Su hábito le dice: necesita una solución, ve a obtenerlo, se anula su conciencia o pensamiento racional.
Sí, sí, y el daño va más allá de lo económico. El sitio reporta un amplio rango de implicaciones para la salud y seguridad pública por el abuso de drogas y la adicción, como la desintegración de la familia, la pérdida del empleo, el fracaso en los estudios, la violencia doméstica y el abuso infantil.
¿Y qué sucede en el cerebro de una persona cuando toma drogas?
Ellas contienen químicos que se aprovechan del sistema de comunicación del cerebro. Interrumpen la forma en que las células nerviosas normalmente envían, reciben y procesan información.
De esa manera confunden al sistema nervioso del cuerpo de la misma forma en que el envío de señales extrañas hacen que el sistema de una computadora desarrolle funciones erráticas y hasta pueda caer el sistema.
Las drogas causan este trastorno en al menos dos formas. Primero, ellas imitan a los mensajeros químicos del cerebro. La marihuana y la heroína tienen una estructura similar a los mensajeros químicos llamados neurotransmisores, que el cerebro produce de manera natural. Ellas son sustancias tan parecidas que el cuerpo produce de manera natural que pueden engañar a los receptores del cerebro y activar las células nerviosas para enviar mensajes anormales. Otras drogas sobreestimulan el circuito de recompensa del cerebro. Ellas causan que las células nerviosas liberen grandes cantidades de neurotransmisores naturales, principalmente dopamina. Algunas drogas previenen al cuerpo de reciclar estos químicos cerebrales, así que las neuronas continúan enviando señales cuando ellas deberían detenerse.
Así que ambos procesos inundan el cerebro con excesos de dopamina, un neurotransmisor que controla el movimiento, emoción, motivación y sentimiento de placer.
Cuando una persona continúa abusando de las drogas, el cerebro se adapta a las abrumadoras oleadas de dopamina, produciendo menos dopamina o reduciendo el número de receptores de dopamina en el circuito de recompensa.
Y en consecuencia, ¿esto destruye mucho de los receptores del sistema nervioso?
Sí. Esto reduce la habilidad de la persona a disfrutar no solo de las drogas, sino también de otras cosas que antes le daban placer. El individuo se siente obligado a continuar abusando de las drogas, tratando de llevar la función de la dopamina a la normalidad. Pero él necesita cantidades más grandes para lograr el mismo nivel de dopamina, un efecto conocido como tolerancia. El abuso a largo plazo también provoca cambios en otros sistemas químicos y circuitos del cerebro. El glutamato es un neurotransmisor que influye sobre el circuito de recompensa y la habilidad de pensar claramente. Cuando la concentración óptima de glutamato es alterada por el abuso de las drogas, el cerebro trata de compensarlo, lo que afecta la capacidad de pensar. Las imágenes cerebrales de los adictos a las drogas muestran cambios en partes del cerebro que son críticas para el juicio, la toma de decisiones, el aprendizaje y la memoria, así como el control del comportamiento. Juntos, estos cambios llevan a un abusador a buscar drogas compulsivamente, a pesar de las consecuencias adversas y devastadoras. Esa es la naturaleza de la adicción.
Pero no todo el que experimenta con marihuana se vuelve adicto. ¿Por qué diferentes personas reaccionan de manera distinta?
Varios factores trabajan en combinación. Ellos incluyen la biología individual, el ambiente social y la edad o estado de desarrollo individual. Primero, consideremos que las personas nacen con diferentes estructuras genéticas. Los genes representan aproximadamente la mitad de la vulnerabilidad de la adicción. Segundo, el Instituto Nacional de Abuso de Drogas dice que los factores ambientales como la presión del grupo, abuso físico y sexual, estrés y calidad de la crianza pueden influir en gran manera en la incidencia del abuso de drogas y el aumento de la adicción en la vida de una persona.
Usted mencionó la edad o estado de desarrollo. Un estudio mostró que algunos adolescentes que utilizan marihuana experimentan una disminución de 8 puntos en el coeficiente intelectual.
Eso es correcto. Y hay áreas en el cerebro del adolescente que gobiernan la toma de decisiones, el juicio y el autocontrol, elementos que aún están en desarrollo en esa etapa de la vida. La marihuana afecta el proceso de pensamiento en ese momento, que los hace especialmente propensos a las conductas de riesgo y puede afectar el desarrollo mental a largo plazo.
Si una persona espera hasta ser adulto para comenzar, entonces, ¿es inmune a esos efectos negativos?
Bueno, inmune es una palabra muy fuerte. Un adulto es menos propenso a volverse adicto, pero ciertamente no es inmune. Incluso si no se vuelve adicto, la utilización ocasional de una droga llamada recreacional puede influenciar su comportamiento y dañar sus relaciones personales. Esto es especialmente cierto para los padres. El Instituto Nacional de Abuso de Drogas de los Estados Unidos señala que si una mujer consume drogas durante el embarazo, su bebé es más propenso a nacer prematuro y de bajo peso. El cerebro del bebé generalmente falla en desarrollarse en su total potencial.
Si el cerebro de un adolescente puede perder 8 puntos de coeficiente intelectual, imagine cuán dañino sería ser un bebé aún en el vientre de su madre.
Y luego de que el bebé nace, un padre que abusa de drogas generalmente abusa de su hijo. O camina en una neblina tan inducida por químicos que descuida al niño.
Pero algunos países han hecho legal la marihuana y otros lo están considerando. ¿No significa esto que los gobernantes han discutido el asunto con los científicos y el personal médico y así han determinado luego de su análisis que es seguro?
No necesariamente. Los gobiernos responden a una variedad de presiones, desde intereses comerciales, de especialistas médicos, el público y otros. Como resultado, muchas veces las leyes son un compromiso entre las voces que le han expresado sus deseos a los legisladores. Como resultado, algunas cosas que son legales no son seguras.
Ese principio es tan importante que Dios inspiró al apóstol Pablo a escribirlo dos veces en la Biblia. En el capítulo 6 de 1 de Corintios, él dice: «Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen». Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. 4 capítulos después, él reitera la misma verdad en estas palabras: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. En este sentido, los inversores en el mundo de los negocios analizan una posible adquisición comercial luego de analizar la oportunidad y más que nada la relación riesgo-ganancia que existe en la posibilidad del negocio ofrecido. En el caso de la marihuana, la posibilidad de una recompensa o ganancia alta es débil y de corta duración. El riesgo, por el otro lado, es fuerte y sus consecuencias permanentes.
Las sustancias a menudo dominan a una persona y definitivamente no son rentables, ni beneficiosas, ni constructivas para los individuos que ven arruinadas sus vidas, las de sus familias y amigos que también se ven afectados negativamente, llegando a ser por extensión una carga muy costosa para la sociedad en su conjunto. A la luz de estos hechos, el análisis de riesgo-ganancia para la marihuana hace que en términos de inversión deba ser vista como una venta cancelada o nula, que no ofrece ninguna ganancia para las sociedades que la legalizan. La Biblia hace la observación que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo que aprendemos a través del examen del universo parece confirmar esta declaración. Si desea hablar con nosotros sobre los temas de este programa, le invitamos a que nos envíe un correo electrónico a laverdad@rtmuruguay.org. Una vez más, laverdad@rtmuruguay.org. O escríbanos a La Verdad en el Tubo de Ensayo, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Una vez más, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y le invitamos a unirse a nosotros la próxima vez para seguir buscando La Verdad en el Tubo de Ensayo.